COPE Navarra.
Estar informado.
Ayer Humberto Bustinzo, lo acabamos de comentar, catedrático de la UNA y profesor del Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial, leyó el pregón de la 25ª edición de la Orden de la Oliva, un discurso centrado precisamente en la inteligencia artificial, una tecnología sin duda que está cambiando el mundo. Una de las áreas de la inteligencia artificial, una de las que va a revolucionar, es el área de la salud, de la sanidad. La inteligencia artificial va a ayudar a los médicos a tener y almacenar más información de manera más rápida y sencilla. Pero también, además, va a tener la ayuda de la inteligencia artificial para lograr un mejor, un más certero diagnóstico. Humberto Bustinza explicaba esto en los micrófonos de COPE Navarra.
Te hace estar a la vez simultáneamente poder utilizar el historial clínico, los recursos de un hospital, los costes económicos, pues quiere decir que cada médico no solamente va a tener que escribir el historial, sino que lo va a hablar y le va a permitir atender a más pacientes. Entonces, en salud, por parte de gestión, es, yo creo, el primer la primera aplicación que vamos a ver. Y después, en lo que es el resto de aplicaciones, pues es fundamental. Está, ya digo, en todo, desde neurociencia computacional a detección de determinados tipos de cáncer, etcétera. Ahí se está investigando mucho, muchísimo. Es cierto que tarda más tiempo en llegar a los médicos, claro, pero en todo lo que es radiología y radioterapia es un avance impresionante, como para predecir información.
Sin embargo, este tipo de inteligencia tiene todavía varios riesgos. La ayuda es muy importante, pero no puede sustituir al médico, desde luego. Uno de los riesgos a los que nos enfrentamos con esta inteligencia artificial es que te da mucha información que puede ser muy valiosa, pero Humberto Bustinza explica que precisamente esta inteligencia artificial no da la explicación de por qué hay que hacer ciertas cosas.
Y dice, bueno, es aconsejable operar. Y a lo mejor el médico no ve en la mamografía a los médicos qué es lo que hay detrás. Pero el sistema dice, bueno, en estas circunstancias hubo una mamografía en Dinamarca, que ocurrió esto, esto y esto. Pero no explica por qué. Es decir, dice, aconsejo operar porque los síntomas me dicen eso, sí. Pero le preguntas, ¿y por qué tenemos que operar? No te explica. Entonces, la explicabilidad es uno de los retos más importantes de la inteligencia artificial y es donde más dinero se está invirtiendo.
Otro de los grandes peligros que tiene la inteligencia artificial, o de los riesgos más que peligros, son los sesgos. En el fondo, se basan en mucha información que ya está publicada y que tiene ya de por sí muchos sesgos de cada uno de nosotros, de los seres humanos. Lo explica Joaquín Sevilla, catedrático de Física de la UNA.
Las inteligencias artificiales están entrenadas con conjuntos de datos humanos donde se reflejan los sesgos que tenemos los humanos, pues, coger
que no son
tal
pocos.
Cual, es exactamente. Y además hay que entender que muchos de esos sesgos, aunque cuando los analizas y los identificas, pues no te gusta tenerlos, pero los has generado porque resultaban evolutivos de alguna manera.
Por ello, Humberto Bustinza asegura que hay que legislar sobre la inteligencia artificial y estamos muy lejos de tener una buena legislación que nos acompañe ante todo lo que es capaz de generar la inteligencia artificial.
La legislación se queda totalmente corta y no he hablado de los sesgos. Porque claro, a ver, aquí podemos hablar de ideologías políticas cualquiera, ¿eh? Me da igual que cojamos ahora todo lo que pasó en Estados Unidos con el Ku Klux Klan, etcétera, etcétera, o con los famosos, cualquier película que hemos visto de la época de del racismo, etcétera. Yo puedo educar a un sistema totalmente racista. Entonces, pierdes privacidad. Puedes generar sistemas totalmente sesgados de homófobos, racistas, de lo que les dé la gana. Y la legislación se queda muy, muy corta, porque aquí hay dos gigantes, que son Estados Unidos y China, que deciden todo lo que quieran. Europa está intentando poner equilibrio, pero estamos perdiendo, la batalla la estamos perdiendo.
Hoy aquí en COPE Navarra vamos a hablar de uno de estos proyectos que pretende mejorar la equidad y la confiabilidad de los modelos de inteligencia artificial utilizados en la toma de decisiones críticas, como puede ser, por ejemplo, el área de salud. El equipo formado por los investigadores Alberto García Galindo, Marcos López de Castro y Rubén Armañanzas Arnedillo han desarrollado en la Clínica Universidad de Navarra, en la Universidad de Navarra, un nuevo sistema que optimiza los parámetros de modelos de aprendizaje automático confiable. Vamos a hablar de eso, ¿eh? Vamos a conocer exactamente qué significa esto. Estos modelos son algoritmos de inteligencia artificial que realizan predicciones de una manera transparente, asegurando ciertos niveles de confianza. Con esta contribución, los investigadores de la Universidad de Navarra proponen una metodología capaz de reducir las desigualdades relacionadas con atributos sensibles con la raza, el género o el nivel socioeconómico, entre otros, como hablaba Humberto Bustince. Evitar ciertos riesgos. Ahora veremos si se pueden evitar todos los riesgos. Bueno, tenemos aquí a dos de estos investigadores, Alberto García Galindo. Muy buenas tardes, Alberto.
Hola, ¿qué tal?
Y a Rubén Armañazas. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fermín.
Mira, pues voy a empezar por el final. ¿Vamos a ser capaces de acabar con los sesgos?
Bueno, vamos a ser capaces de cuantificar los sesgos de los que seamos conscientes.
Claro.
Los sesgos, como cualquier otro producto cultural, ¿no?, de nuestras sociedades, primero los tenemos que identificar. Para eso nosotros utilizamos mucho la ayuda de filósofos y de gente que trabaja en la bioética. Y una vez que nos dicen que en un problema dado tenemos o podemos tener un sesgo debido a raza, debido a niveles económicos, debido al sexo de los sujetos, es ahí donde podemos pasar eso a un entendimiento matemático e intentar mitigarlo.
Claro, lo que dices tú, de los que seamos conscientes.
Exacto.
Que habrá muchos sesgos de los que no somos conscientes.
Y que poco a poco iremos, conforme va avanzando toda esta metodología y toda esta investigación, iremos viéndolos más, porque al final acabaremos por ver los efectos de esos sesgos y preguntarnos de dónde vienen.
Eso es lo bueno también, que poco a poco se pueden ir también incrementando esa información, ¿no?, a la inteligencia artificial, y que ella misma vaya corrigiendo también.
Sí, eso es así. La idea es que estos modelos no sean inmutables, sino que estos algoritmos, estos sistemas que tenemos de predicción o de recomendación, los vayamos adaptando a las necesidades y a los errores que se encuentran sobre ellos.
Este es el objetivo, ¿no?, de esta investigación, Alberto.
Eso es, sí. Bueno, nosotros abordamos pues eso mismo, el desarrollo de una inteligencia artificial que no solo trabaje para que los modelos sean precisos, que funcionen bien, sino que toda esta parte desde el punto de vista de la aplicación pues se realice desde un punto de vista, en nuestro caso, por ejemplo, lo abordamos desde el punto de vista de la no discriminación. Es decir, es uno de los riesgos, uno de los tantos que tenemos, más allá de que el modelo deba de proporcionar unas decisiones que puedan ser explicables, unas predicciones con cierta transparencia, nosotros lo abordamos desde otro punto de vista, que es el de la no discriminación, que era un poco lo que estábamos comentando, ¿no? A la hora de poner en producción un sistema de inteligencia artificial de este tipo, pues que a la hora de realizar ciertas predicciones, a partir de las cuales luego se toman ciertas decisiones, que ese modelo que nosotros podamos poner en producción no muestre sesgos de cara a atributos sensibles que nos podamos encontrar en cualquier aplicación, en cualquier caso de uso en el que tengamos, por ejemplo, podamos contener sesgo con respecto a la edad, con respecto al sexo, con respecto a la etnia de los individuos sobre los que se está aplicando la inteligencia artificial. Y esto es muy importante, porque al final, a día de hoy, ya estamos viendo cada vez más y más aplicaciones de inteligencia artificial que están teniendo un impacto muy significativo en la vida de las personas y que se están aplicando en tomas de decisiones críticas.
¿Cómo cuáles?
Pues, por ejemplo, uno de los casos que nosotros abordamos en nuestra investigación es la reincidencia criminal. En Estados Unidos, por ejemplo, se puso en producción un sistema que ayudaba a jueces a tomar decisiones de cara a, vale, tengo una persona que ha cometido un delito o un crimen y voy a intentar predecir con mi sistema si esa persona, si ese individuo va a reincidir criminalmente, sea de la manera que sea, en el futuro, con vista a X tiempo. Aquí lo que se demostró es que el sistema que se estaba poniendo en producción y que estaba ayudando a los jueces a tomar esas decisiones, pues predecía con una mayor probabilidad a personas de raza afroamericana que iban a cometer un delito y realmente luego no lo hacían, es decir, se cometía un falso positivo, mientras que en el caso de las personas de raza blanca, caucásicas, el sistema mostraba una mayor prevalencia a predecir que esa persona no iba a cometer un delito y luego sí lo cometía. Entonces, ese tipo de descompensaciones, de desviaciones entre, digamos, sus poblaciones, definidas por atributos demográficos, en este caso era la raza, la etnia, ese tipo de desviaciones, por una parte que las cuantifiquemos y por otra parte que podamos abordar el desarrollo de sistemas que tengan en cuenta esta problemática y se resuelvan este tipo de sesgos.
¿Y cómo se hace eso?
Bueno, pues aquí puedo hablar un poco más de la metodología que hemos propuesto nosotros.
Sí, sí.
Nosotros lo que proponemos en nuestra investigación, como comentabas al principio, es el desarrollo de una inteligencia artificial que no discrimine. Nuestra propuesta va un poco más desde el diseño. Es decir, como comentabas, la inteligencia artificial al fin y al cabo lo que hace es aprender patrones de grandes conjuntos de datos y en este aprendizaje lo que se hace es una optimización de parámetros, ¿vale? Entonces, lo que nosotros proponemos en nuestro diseño de herramienta es que a la hora de ajustarse esos patrones, ajustarse esos parámetros y esa detección de patrones, no tener en cuenta únicamente que el modelo sea preciso, que el modelo funcione bien, sino que cuantificar de alguna manera cuáles están siendo esas desviaciones entre esos subgrupos demográficos que nosotros planteamos en base a pues estos atributos de los que hablábamos, ¿no? Atributos sensibles, raza, sexo, edad. Y en el momento de optimizar esos parámetros, que el modelo de por sí haga una exploración de cuáles son esas configuraciones de parámetros que no me van a comprometer, digamos, la equidad del algoritmo, mientras que es capaz, a su vez, de optimizar esa precisión de la que ya cuenta con los entrenamientos convencionales.
Pero es entrenarle en esa parte más ética, ¿no? O más de valores, de respeto, ¿no? A la inteligencia artificial.
Sí, eso es. Al final es abordar el desarrollo de una IA desde otro punto de vista. Tener en cuenta una consideración un poco más ética, más que desde un punto de vista más utilitario, que es como se suele hacer únicamente, como comentábamos.
Aquí es muy importante recalcar el hecho de que el que está a los mandos de estas correcciones es el diseñador, no es el algoritmo. El algoritmo no deja de ser un conjunto de reglas, unas operaciones de matemática avanzada que nos llevan a un modelo. Es el diseñador el que le tiene que decir, este es mi atributo problemático, este es mi grupo desprotegido y quiero corregirlo, porque puede haber aplicaciones en las que no existan estos sesgos o no se quieran tener en cuenta.
Claro, esto me lleva a una reflexión bastante más filosófica, ¿no? Que es que depende mucho también de la cultura de cada país, de cada región del mundo, de los derechos humanos que se aplican en un sitio o en otro. Evidentemente, nosotros sabemos que sesgos puede haber en cuestión de raza o de sexo, pero quizás en otras partes del mundo no tienen esa percepción de los riesgos, sesgos que podemos tener nosotros.
Sí, así es. Y como Humberto también contaba, la regulación en este campo, especialmente en sectores críticos, es fundamental. Porque nos puede indicar dónde lo tenemos que hacer, dónde está obligado a hacerse. Tanto para empresas como para entidades gubernamentales, tenerlo en cuenta porque hay una regulación que se obliga, en la que se obliga a hacer eso. Y luego, lo que decíamos, cada cultura, cada sociedad tendrá que mirar dónde quiere hacer más hincapié o menos hincapié.
Bueno, ¿y por dónde va a seguir ahora la investigación, Alberto? ¿Esto se queda aquí o seguimos investigando?
No, para nada. Al fin y al cabo, el desarrollo de una IA responsable no está solo alineado dentro de nuestros intereses, porque al fin y al cabo es la temática en la que está enmarcada mi tesis, sino que es uno de las principales líneas de investigación en las que está centrado nuestro instituto. Entonces, no se queda aquí, ni mucho menos. El objetivo es seguir investigando, seguir proponiendo pues nuevos métodos, nuevas propuestas que nos garanticen que los sistemas de inteligencia artificial a la hora de ponerlos en producción, cuando se toman, a la hora de aplicarlos y que tengan cierto impacto en la vida de las personas, pues seguiremos abordándolo desde el punto de vista de que no muestren esos sesgos, intentar minimizar esos riesgos, como estabas comentando, y que no muestren esos resultados que puedan llevar a una toma de decisiones discriminatorias.
Has puesto un ejemplo, yo creo que es muy muy gráfico, el de la justicia, ¿no?
Eso,
en Estados Unidos.
Sí.
Pero claro, es que se puede aplicar a cualquier ámbito de la vida, ¿no? Esto que estáis investigando.
Sí, sí. Sí, se puede utilizar en cualquier ámbito en el que podamos aprender patrones, algoritmos, sistemas de ayuda a la decisión basada en datos, los recursos humanos, la sanidad. Todos los campos están abiertos a esta metodología.
Ahora hablamos, ¿verdad?, antes de la sanidad. Hemos hablado también de la ética, del comité de ética de los en salud. Claro, es que la ética en salud es... hemos hablado de justicia, pero claro, en salud, fíjate, toda la información, todos los datos que se gestionan en salud, ¿no?
Sí, sí, así es. Y tenemos colaboraciones y son frentes que tenemos abiertos, tanto en recursos humanos. También existe el problema del edadismo, por ejemplo, claro, de la edad de los candidatos a la hora de hacer recomendaciones para contrataciones, y en sanidad igual. En sanidad existen muchos atributos protegidos con los cuales tenemos que tener cuidado y darle a los sistemas esta información para que no generen sesgo en las decisiones.
Oye, pues me parece una idea maravillosa. No todo tenemos que dejar en mano de la legislación, sino que nosotros también tenemos que intentar crear una inteligencia artificial pues ética, moralmente positiva, buena. No tenemos que dejarlo todo en manos de la legislación. Me parece una idea maravillosa. Rubén Armañanzas y Alberto García, gracias por comentarlo aquí en COPE Navarra.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros.